Estamos en Jeremías 26.
¿Dónde está ya?
Vamos a... antes de empezar con el capítulo, le recordamos que con el fuera de Dios mañana tenemos reunión de oración a las 8 en casa de la hermana Nona, que nos presta su casa. Y el último viernes del mes tenemos el estudio de Hechos 17, que no vamos a estudiar Hechos 17, pero así se llama. Y estamos orando por lo del evangelismo. Y creo que son todos los anuncios, ¿verdad? Ah, sí, bueno, el domingo es su hija. 11:30 estamos con lo de religiones del mundo.
¿Y qué más? ¿Religiones del mundo?
Ah, y el domingo empezamos con Colosenses. Sí, hermana, pero como podcast. Los de religiones del mundo suben como podcast, no los subo a YouTube. Están en Spotify. Lo que subimos a YouTube son nada más las predicaciones. Por ejemplo, subimos la del domingo y se supone que se sube esta de Jeremías también. Pero no se sube escuela de ministerio. Esa se sube nada más como podcast.
Que dura como 6 minutos o así, ¿no?
No.
No.
No,
esos no. Los que duran
un poquito
para
los
garajos,
pues
que les pasan en la parte.
¿Duraba?
Bueno, pero...
Sí. Sí, pero la mayoría son como podcast. Sí, hay problemas de otra vez el link si quieren para que lo cuadren.
Me pregunta María que igual no le sé bien.
Sí, 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 que de hecho nada más explicarle al link que lo va a mandar a toda la lista de todas las los que se han subido. Sí. Y bueno, vamos a empezar. Señor, gracias porque tú eres bueno, papá. Gracias porque nos permites estar aquí, Dios. Gracias por tu iglesia. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a aprender de ti, a conocerte más, a parecernos más a ti, Señor, y a edificarnos unos a otros, siempre manteniendo ese corazón humilde, Señor, y estimándonos unos a otros como mayores, Señor. Y siempre con nuestros ojos puestos en ti, buscándote a ti, Señor. En nombre de Jesucristo. Amén. Hay cafecito, por si no han pasado a servirse, ahí hay cafecito, hay agüita, lechita, galletitas. Este es el momento justo para hacerlo. Les pido que por favor pongan sus celulares en vibrador. Y la idea es que todos participemos y todos opinemos, pero les pido que no interrumpamos cuando alguien más esté exponiendo. Si queremos agregar algo al comentario de esa persona, que levantemos la mano y esperemos a que termine de hablar y luego ya añadimos. ¿Por qué esto? Porque ahorita somos poquitos, gracias a Dios se presta muy bien para estar platicando y todo, pero hemos estado platicando de si llegamos a ser 15 o 20. Va a ser muy complicado seguir con la dinámica que estábamos teniendo, entonces es mejor que desde ahorita los poquitos que somos vayamos agarrando como el ritmo. Entonces, si queremos agregar algo, les pido que levanten la mano y esperemos a que la persona que está exponiendo o comentando termine. Y luego ya yo les voy dando el lugar a cada quien. ¿Va? Estamos en Jeremías 26, nada más les platico un poquito del contexto. En este capítulo, en el capítulo 26 y hasta el capítulo 45... es la segunda sección del libro de Jeremías. Si se acuerdan, cuando empezamos a estudiar el libro de Jeremías, dijimos que estaba dividido en 3 secciones. Ya terminamos la primera, que es del 1 al 25, y ahorita estamos empezando la segunda. Es desde el capítulo 26 hasta el capítulo 45. Y esta segunda sección se va a centrar mucho en incidentes que vivió Jeremías. Sí, de hecho, el capítulo 26 se trata de algo que Jeremías está viviendo. ¿Sí? Entonces, esta es la segunda sección. Y este capítulo 26 se parece, o es más bien, no se parece, creen los comentaristas que es lo mismo que pasó en el 7. La diferencia es que en el 7 se le da énfasis al mensaje. Si tú te regresas al 7 que ya estudiamos, se ve todo el mensaje de todo lo que Dios les dijo. Y en el 26 se ve más bien lo que la gente hizo respecto a ese mensaje, que en el 7 en realidad no se menciona, no tiene tanto protagonismo. Aquí es qué pasó con la gente cuando recibió ese mensaje. ¿Sí? Entonces, ese es más o menos el contexto. Si te diste cuenta, está desordenado. Esto es antes que el capítulo 25 que leímos la semana pasada. En tiempo cronológico, esto es antes que el capítulo 25. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. Empezamos por este lado con Honoré. Puede ser comentario o pregunta, lo que tú quieras, gustes o deseas. También puedes decir, ¿sabes qué? No pasa. Se vale.
Pues sí, ahorita doy mi punto.
A mí me tengo una pregunta y tengo un comentario. Como bueno, ya, ya lo dijiste, se relaciona con el capítulo 7, pero el versículo 7 y 8 del 26.
Ay, espérenme, perdóname, amor. ¿Qué amo? No leímos el capítulo. Vamos a leerlo, perdónenme, se me fue el avión, entonces empiezo yo, versículo 1, dice, Jeremías es amenazado de muerte. En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo,
así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que viven para adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mandaré, hablaréis. No reprendas palabra.
Quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras.
Les dirás, pues, así ha dicho Jehová, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para entender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído.
Yo pondré esta casa como silo, y daré esta ciudad en maldición a todas las gentes de la tierra.
Y los sacerdotes, los profetas, y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar esas palabras en la casa de Jehová.
Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas, y todo el pueblo le echaron mano, diciendo, de cierto morirás.
¿Por qué has profetizado en el nombre de Jehová, diciendo, esta casa será como silo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador? Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová.
Y los príncipes de Judá oyeron estas cosas y subieron de la casa del rey a la casa de Jehová y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová.
Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo, diciendo, en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos.
Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo, diciendo, Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad, todas las palabras que habéis oído.
Y ahora, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y arrepentiráse Jehová del mal que ha hablado contra vosotros.
En lo que a mí me toca, he aquí estoy en vuestras manos, haced de mí con mejor y más recto os pareciera.
Mas sabed, es cierto, si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros, y sobre esta ciudad, y sobre sus moradores. Porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos.
Y dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas, no ha incurrido este hombre en pena de muerte, porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado.
Entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo diciendo,
Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sion será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbre de bosque.
¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá? ¿No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos? ¿Haremos pues nosotros tan gran mal contra nuestras almas?
Hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías, hijo de Semaías, de Shiriat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra, conforme a todas las palabras de Jeremías.
Oyó sus palabras el rey Joacim, y todos sus grandes, y todos sus príncipes, y el rey procuró de matarle. Lo cual, entendiendo Urías, tuvo temor y metióse en Egipto.
Y el rey Joacim envió hombres a Egipto, a Elnatán, hijo de Acbor, y otros hombres con él a Egipto.
Los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacim, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del burgo.
Pero la mano de Aicán, hijo de Safán estaba a favor de Jeremías para que no lo entregasen en las manos del pueblo para matar.
Y no se diga que el conejo.
Sí, hasta ahí. Ella está leyendo también. Gracias. Perdónenme que se me pasó a leer el capítulo al principio.
No pasa nada.
Adelante, Manolo, ahora sí. Perdóname.
¿Vale?
¿Yo o Francis?
Si tienes ya listo tu comentario, adelante.
Ya, sí, es un comentario. No sé, me quedé pensando en esta parte, está hablando de que el pueblo quería, pues, quería matar a Jeremías. Entonces, trato de poner en contexto y la situación ha de ser fuerte porque literalmente es todo un pueblo en tu contra queriéndote matar. Y por pura gracia, el príncipe te salvó, te dijo: no, ¿saben qué? Él está en lo correcto. Ahí viene el nombre de Jehová. Y no sé, no lo menciona, pero seguramente Jeremías habría de estar muy, no sé, muy asustado. Pero ahí se notó.
Muy bien. Amor. Ahorita participar.
Bueno, a mí me llamó la atención algunas cosas. Algo que me llama la atención, creo que más me recuerdo el capítulo, ya lo habíamos visto, donde el pueblo se refugiaba en el donde estaba el templo, porque pensaba que iba a destruir todo y aquí tocó base, ¿no? Aquí no va a pasar nada, porque pues cómo es posible que Dios vaya a destruir
su templo.
Entonces, cuando dicen que profetizó Jeremías, pues decían, pensaban ellos que pues era mentira lo que estaba diciendo, y por eso lo querían matar. Pensaban que pues había blasfemado. Y en Levítico, del capítulo 24, viene ahí qué era lo que iba a pasar si blasfemaban, y entonces estaban como tipo aplicando la ley con Jeremías, era como pues estamos justos, ¿no? Hasta ahí, por eso lo querían digamos matar, porque pensaban que no era posible lo que Jeremías estaba diciendo, porque como era posible que iba a destruir su templo, ¿no? Y y cuando dice que se juntó contra, en el capítulo 9 creo, si sí, al final dice, todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová, como dice Honoré, y me estaba viendo que, o sea, cuando dicen que se juntó contra, es que literal se pusieron alrededor de Jeremías para decirle pues que lo iban a matar. Y me llamó la atención que menciona varios profetas, pero en esos profetas que menciona, creo, no sé si que el pueblo sí recapacitó o sí aceptó el mensaje que esos profetas les dijeron. Sin embargo, aquí todavía el pueblo estaba pues renuente a aceptar lo que Jeremías le estaba, el mensaje de Jeremías que Dios le dijo que dijera. Y ya por último, en el versículo 3 dice: quizá oigan y se vuelva cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Aquí lo que me llamó la atención es que dice cada uno, volvemos en que no es como
colectivo.
Ajá, no es colectivo, cada uno tenemos una responsabilidad. Y aquí algo que me llama la atención también es que, por ejemplo, a día de hoy, pues podemos saber y conocer, pero si no lo vivimos, pues también de eso vamos a tener responsabilidad. Y algo creo que tú lo mencionabas, es que va a estar bien grueso, que ya hasta el final, en el día, que el domingo creo que lo dijiste, que al final, en el día del juicio, y ahí vamos a saber si éramos o no éramos, o sea, y al fin, pensar que sí vivimos una vida conforme, pero pues, o sorpresa que tal vez no, ¿no? Y lo dice, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Ahí la palabra arrepentir, no sé si, ya creo que lo habíamos mencionado que no era que no lo fuera a hacer, sino, ay, o sea, no sé exactamente qué significa, pues, la palabra arrepentir en ese versículo 3. Ese es mi comentario y esa es mi duda.
¿Alguien quiere comentar respecto a qué significa arrepentirse ahí en el 3?
Pues, De hecho, ya lo comentaste tú en alguna otra enseñanza, que el arrepentimiento de Dios no es como nuestro arrepentimiento que tiene que ver con el pecado, sino que el arrepentimiento de Dios es un cambio de decisión, ¿sí? O sea, esto les pensaba hacer porque es lo justo, porque es lo que merecen, pero voy a cambiar la decisión porque les voy a dar la oportunidad. Entonces, eso, a eso se refiere. De hecho, creo que siempre cuando se mete en el arrepentimiento de Dios es en ese sentido. También cuando el otro pasaje en Génesis, creo que dice que Dios se arrepiente de haber creado al hombre. ¿Sí? También es en el mismo sentido. Si no es un arrepentimiento por haber pecado, como es nuestro caso.
Porque, bueno, ya sé que no está en orden cronológico, Jeremías, pero en unos capítulos anteriores ya ves que dice que juré por mi nombre, o sea, que no sé, o sea, no hay marcha atrás.
Sí, pero siempre acuérdate que siempre da la oportunidad, o sea, sí es. Sí, ajá. Por mi nombre juré que si no se arrepiente, esto es lo que va a pasar. O sea, siempre está la posibilidad de arrepentirte y que
siempre hay una apertura, siempre hay una apertura para que el hombre decida.
También, por eso mismo, arrepentir también tiene la definición de tener compasión. Si pudieras verlo así también.
Sí.
Muy bien, hermana Lina.
Bueno, yo me pregunté, no sé si ya no recuerdo. El 6, yo pondré esta casa como asilo y esta ciudad la pondré por maldición. ¿Cómo?
Es una ciudad asilo, ¿no?
Ajá.
Sí, la que castigó.
Silo estaba en Israel. Acuérdense que Israel ya había sido llevada cautiva por Asiria. Y lo que dice la geografía es que desde donde estaban ellos, podías alcanzar a ver Silo. Y estaba totalmente devastada, destruida, sí. Desolada. Entonces, por eso lo usa como ejemplo, porque era algo que estaba ahí visible de lo que había pasado con Israel, por lo mismo que ellos estaban haciendo.
Les estaba diciendo que así les podía pasar.
Exacto, que así les iba a pasar. Y dice que como maldición, porque los va a poner de ejemplo, que eso es algo ya recurrente en el libro de Jeremías, los va a utilizar como ejemplo de cuando no obedeces, esto es lo que sucede.
Muy bien. Ahí añadiendo a este comentario, en Josué 18:1, aquí ya Josué ya había hecho guerra, había conquistado el territorio, ¿sí? Y entonces dice, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. O sea, además en Silo estaba el tabernáculo, ¿sí? Entonces, también se refiere a eso, a esta parte del castigo de ellos va a ser dejar eso desolado, o sea, ya no va a estar la presencia de Dios con ellos. Eso es, en ese sentido también era, y eso era algo muy fuerte para ellos. O sea, nosotros a lo mejor no entendemos mucho lo que Jeremías les está diciendo, pero ellos sí estaban entendiendo. Y de hecho, ahí también menciona el Salmo 78, 60. Todo el Salmo 78 es como la historia del pueblo de Israel desde que salió de Egipto y todo el recorrido hasta que llegó y conquistó y se estableció en Canaán, que es el lugar donde estaban ahí. Y en el 60 dice, ahí desde el 56 dice, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con las imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. O sea, aquí también está, pues, en forma de salmo, de cántico. Está dando
este mismo juicio,
sí.
Adelante.
De allí, también me parece interesante eso mismo que están comentando, es que como desde 1922 hasta 1931 hubo excavaciones y se encuentran los restos de esa ciudad. Entonces, o sea, sí, real pasó. O sea,
decir,
no es como que algo más bien la Biblia, ¿sabes?
No. De hecho, cada vez se descubren más
evidencias
de que todo lo que está en la Biblia
es cierto.
Entonces, resumiendo, sí lo era entonces la señal de que Dios iba a cumplir lo que había dicho, porque ya lo había cumplido con Israel, uh-huh. Y de que no porque hubiera algo sagrado ahí, Dios iba a detener su castigo, porque si destruyó la ciudad que donde estaba el arca del pacto, iba a destruir el templo también, porque al final solo era un símbolo de lo que venía, no era ese la culminación de lo que Dios había planeado. Entonces, era una advertencia ahí visible totalmente de lo que Dios estaba por hacer.
Y como aún diciéndoles y diciéndoles con el nombre de la ciudad y que la tenían ahí, como aún así ellos estaban ciegos, ¿verdad?
Sí, creo que ahí entra la parte que leímos la semana pasada que Marcos comentó, que es despertaré su corazón y haré volver su corazón y despertaré mi palabra. O sea, es, al final es Dios mismo el que está metiendo en este proceso, porque tiene un propósito, ¿sí? Que después se puede ver cuando salen de Babilonia. Pero es Dios mismo dirigiéndolos por ahí.
A mí me llama la atención donde dice...
No, adelante.
No, que me llama la atención donde dice en el 2, así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mandé les hablases. Dice, no retengas palabra. Aquí no retengas palabras, ni le quitas, ni le pongas, ni lo endulces, ni lo hagas mejorcito para que la gente no se vaya a sentir. No, di tal cual yo, como nos dice ahora, y no le quites ni una tilde, ni le pongas. O sea, ¿cuántas veces vemos, caemos en lo mismo en la actualidad, que hay quienes predican la palabra y, ay, no, yo no voy a decir esto porque a lo mejor lo van a ver mal o como ya tienen común decir los bibliazos, porque eso es. Entonces, por eso dice, la palabra de Dios es contundente, así como le dijo Jeremías. Lo que te digo con puntos y comas y mayúsculas y subrayados, se los vas a decir. No retengas, no quites ni pongas. Me imagino Jeremías cómo estaba, o sea, conociendo a la gente. Y aún un principio la gente que estaba ahí desde adelante como que entendieron, pero siempre no falta uno que diga, ¿y cómo Urias? ¿Y cómo lo mandaron traer de donde se fue? Pero Urias huyó, Urias se fue porque sabía que lo iban a, no se quedó ahí, y a Urias sí lo mataron y lo tiraron. Porque a lo mejor, no sé, ¿verdad? No dice, pero a lo mejor en esa parte que Urias sí sintió, pues fue lo humano que sintió para irse. Corrió, a lo mejor no sintió que Dios lo fuera a respaldar junto por el mensaje que dio. Y él sí huyó y a él sí lo mataron.
Así es. Ya, ¿cómo? Ya se está mucho. Sí. Adelante.
Pero
pues.
Mira.
Adelante.
No, ya. No, es que mira, estaba buscando el artículo que leímos en pasajes anteriores de que Jeremías, o sea, no quería decirles precisamente por esto, o sea, no quería decirles porque ya conocía y porque, o sea, era un mensaje muy fuerte y era como párate allí
porque
la gente era un lugar muy recurrente donde iban y todo y era párate, vas a decir esto y pero ya también ya le había advertido Dios lo que iba, o sea, pues que no le iban a escuchar. En el 7:20 dice, tú puedes decir todas estas palabras pero no te oirán, los llamarás y no te responderán. Entonces, pues, o sea,
ya sabía lo que iba.
Sí, pero también ves, o sea, cuando Jeremías, lo mencionábamos al inicio que empezamos a estudiar creación, me acuerdo que decían que era el profeta llorón, pero no porque estuviera desacatón, o sea, sino porque era muy fuerte la responsabilidad y porque, pues.
Ah, porque lloraba por tristeza.
Y se dolía de lo que estaba
pasando. Lloraba por tristeza, sí.
Pero aún así, pues, no fue cobarde y lo dijo, entonces eso es una gran enseñanza.
Y es que le dicen el llorón, pero no dicen por qué.
Y tal vez fue una época muy difícil, ¿no? Pues sí, la época de la rebelión de Judá, o sea, era...
Que era casi siempre.
Todavía.
Sí, pues todavía. Ahí algo también interesante a añadir es que dice que habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar. Entonces era una fecha de fiesta. No nada más estaban los que vivían ahí, sino que venían todos a las fiestas. O sea, exactamente.
Aprovechaba que venían de otros pueblos ahí y luego en el templo.
Exactamente.
Por eso muchos decían que estaba profanando.
Así es. Adelante.
Ahí no es que, y si no viene nadie, Van a venir todos los domingos,
sí. Van a venir también, sí.
Sí, bueno, yo aquí quisiera comentar, hablando de la intervención del, que era el sacerdote, ¿verdad, Zafán?
El que está, sí. El que salvó.
Sí.
No, Aicam, hijo Aicam. De Zafán.
Hijo de Zafán.
Pero hermano de... Ah, ok, era Aicam. Que intervino ahí, haciendo mención a otros tiempos o a otros momentos también en que Dios les habló, ¿sí? Y menciona a Miqueas de Moriset, que profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá. Sí, y aquí también, como dice, ¿acaso lo mató Ezequías y Judá y todo Judá? Porque este era el caso en el que estaba ahí precisamente Jeremías, que estaba pues el rey y todo el pueblo queriendo matar a Jeremías. Dice, no temió a Jehová y oró en presencia de Jehová y Jehová se arrepintió. Y luego, yendo a la cita de Miqueas, de esta profecía que él daba, hablando justamente de lo que hablábamos ahorita en Escuela del Ministerio, en Miqueas 3, del 9, voy a leer, dice, 3:9, oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sion con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo, no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sion será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Pues también, o sea, otra vez en esta idolatría, en esta desobediencia, en el tiempo de Ezequías, Dios les estaba hablando. Aquí profetizó Miqueas, que también estaba Jeremías, pero esta profecía fue de parte de Miqueas. Fue de parte de Miqueas, porque en Ezequías también estaba Jeremías.
No estaba
Isaías. Ah, no era
Isaías.
Sí, es cierto. Bueno. Pero aquí está haciendo un contraste, ¿verdad? Este rey fue sabio, este rey creyó y tomó la palabra y Dios obró, Dios lo perdonó. Ahora pues esta intervención de Aicam que libra a Jeremías, que dice, honoré, que fue gracia, sí, fue la gracia de Dios, Dios lo mandó y Dios lo libró por mano de quien él escogió. Pues eso es lo que yo comenté.
Muy bien. Pues sí. Aicam fue el que salvó a Jeremías. O sea, imagino que él estaba dentro de los ancianos o era parte de ahí de importante.
Sí,
que tenía injerencia, porque para que haya.
Si mal no recuerdo, Zafán era uno de los principales, ¿no?
Aicam fue oficial al servicio de Josías, que fue en el mismo tiempo que se levantó Jeremías. Y Aicam es el padre de Gedalías, que es el que se quedó de gobernador cuando Nabucodonosor conquista.
Sí, era importante. Debía ser importante para que el pueblo lo escuchara. Uh-huh. Sí.
Pues ahora tenemos nosotros nuestro Aicam, que es Jesús, que nos defiende de.
Yo creo
del
que esta parte del pueblo no se salvó.
No.
Es que.
Dios ya sabía que no se iba a salvar. Nada más que todavía dijo que le dijo, bueno, tú estás de testigo, les voy a dar otra oportunidad. Pero Jesús, Dios ya sabía que...
No sabemos si los que lo defendieron se salvaron. Probablemente más bien murieron en Babilonia, quizá en paz. Porque ya Aicam ya era grande, ya tenía tiempo en Jerusalén. No creo que haya sobrevivido otros 70 años para volver a Jerusalén, aunque habría que checarlo. Pero pues no podemos saber si era parte del remanente o no. Yo creo en este caso, por lo que Aicam hizo, que él sí... No sabríamos decir de los demás, ¿verdad? Ya estaría, sería como... demasiado.
Sí.
Yo, por ejemplo, yo no he estudiado Jeremías, Isaías y todos los profetas. Pero sí lo escuchaba de mi suegro, y casi yo sé que yo era castigado con él. Y en esos tiempos yo digo, bueno, yo sí he leído la Biblia, pero la he leído, pero no era así. Pero dentro de las lecturas, si uno se da cuenta, cuando dice ahí, en el principio de Bernardo dijo así, hijo de estos, ahí dice, entonces nos vamos allá, donde está la historia, y está la historia de cuando son los reyes, de los primeros reyes, segundo rey, todo lo que hicieron. Entonces ahí se da una cuenta de lo que realmente hicieron, pues eso está mandando a Dios. A mí como es un compendio, como dijeron, bueno, Isaías, que hizo Isaías. Y entonces yo aquí me pongo, o sea, en el segundo, yo lo veo de esa forma, dice, así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá, a todas, ¿sí? Que vienen para adorar en la casa de Jehová. O sea, yo imagino que iba a todas las partes de las ciudades de Judá, de la región, a la iglesia a adorar. Entonces, pues yo digo que está hablándole a, pues acuerdo, pero más bien a los que, de, yo imagino, o sea, de todo el pueblo, por los que van. O sea, en este caso ahorita, para mí ahorita nos está hablando a los cristianos, sí, a los que estamos dentro. Porque yo creo que ahorita en esos tiempos, mucha gente así, o sea, te lo ven así, idolatría, pero ya hemos visto que idolatría no es a veces ya, bueno, como yo, católico, pues ya la crucita y cosas, los santos, etcétera, que así muchos quitamos, y en la casa de nosotros. Pero ya hay otras idolatrías, ¿sí? Y esas idolatrías a veces, yo a veces lo decía, a veces el amor, al amar tanto a veces al esposo, a la hija, o a la esposa, o dentro de la casa, ahí estamos idolatrando porque estamos poniendo a veces el amor de, al amor de Dios. O cosas primordiales que a veces dejamos a Dios en segundo término, cuando finalmente es Dios. Entonces, ya no estamos haciendo idólatras. Entonces, yo cuando yo juego fútbol, yo no sabía, cuando dijeron, es que tu ídolo es fútbol. Es cierto, pues es fútbol. Yo lo veía. Pero yo era de los que, a las 7 de la mañana, ya estaba hablando para jugar fútbol a las 8 y 7, 7, y yo a las 4, a las 12 para formarme a jugar a Santos en los domingos para jugar a las 4 con esos lazos y todo eso. Entonces, pues sí, yo no hacía caso de Dios porque mi principal cosa era jugar y ver fútbol y perderme todo el día en esa cuestión. Bueno, eso soy yo. Así como yo, a muchas cosas de todos, de otras cosas, a mi fútbol, no sé, a otras cosas, ¿verdad? Pero yo lo pongo ejemplificado de que sí. Y Dios está hablando a nosotros, porque eso es espiritual. No lo vamos a ver ya. En aquellos tiempos, bueno, en aquellos tiempos, estamos hablando antes de Cristo. Y en el tiempo, dice, en aquel tiempo, los principios de reunión, entonces vamos allá, vamos a ver en qué tiempo vamos a, ya vemos la fecha, entonces ya estamos hablando acá. Entonces, yo recuerdo en todas las pláticas de mi suegro, que decía, así en forma general, resumía, dice, es que Dios les habló, o sea, no entendieron ni cuando el diluvio, no hicieron caso, ni ahí hicieron caso. Y luego pues los sacó de Egipto. Ni así hicieron caso, acá están así. Y luego todavía los cautivaron. Estaba mandando toda la oportunidad, todavía decía, tal, y diles que dije yo. O sea, todavía están una oportunidad. Y si vemos allá, está hablando allá, muchas oportunidades. O sea, cuestiones de que, como decíamos domingo, o sea, que ya estaba decidido, pero porque cambiaba, pero ya estaba. Pero eran oportunidades. Pero la gente no entendía. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? En serio, bueno, pues la ley no cumple, mandé esto y no hacen caso, pues ya. Bueno, vamos a seguir la
oportunidad. Ya,
ya me cansé, ya. Pues ahora, ¿qué mandaré? Pues, mándame a mí. Ya lo que voy a mandar a su hijo. Pues que se calificó. Vas a convertirse, entonces tenemos que saber que decimos Dios, es mover, para entender que es el principio, es el fin. Y ahí lo dicen en Juan. Entonces, que es lo mismo, ¿sí? Y ahorita, si estamos viendo, ¿sabes? Cuando vemos acá en Corinto, está hablando igual, o sea, y eso es algo para ahorita decir. Entonces, yo lo veo, ahorita platicaba esas cositas que digo, bueno, yo lo veí que la pandemia ya es un año. Y yo me he dado cuenta que, a lo mejor, yo, dada la banda, me está hablando, porque vi una aplicación y no la entendía, pero sí es cierto, dice ese pastor, y es de, no sé, de otra parte del mundo, dice, este no está hablando, no está hablando. A los cristianos, sí, ya le habló al mundo. Ahorita, ¿por qué? porque algunos pastores están haciendo lo que deben de ser para Dios, algunos ya están haciendo lo que debe ser para Dios, lo que estamos creyendo todos así, ¿cuántos se han retirado? ¿Cuántos se han enfriado? ¿Cuántos son cristianos y ya no van? O sea, hay de muchos, siempre los últimos la oportunidad de todos los cristianos, que hacemos cristianos, no dice denominación cristianos, es la iglesia, son los que vamos a buscar las cosas de Dios, la iglesia en el mundo, ¿sí? Es la iglesia, entonces los que vamos, tuyo para mí es un otro entendimiento, porque yo digo, pues no estamos aquí, yo digo que al 100, y es que yo creo que dice que debemos estar al 100, ¿sí? Porque te es tan sencillo, tan mínimo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, dice, todas las palabras que yo mandé, les hablase, no retengas palabras, o sea, yo siempre lo he dicho, o sea, desde tiempo atrás, también de que los mandamientos, no le quiten, no le pongas, que a veces los mandamientos acomodamos a nuestro, ¿verdad? Son mentirillas piadosas, ¿qué hago, no?
Blancas.
Sí, que tantos. Pesito, no me robas. Lo mismo robar un peso que un millón a un banco, una mentira piadosa para no herir, no sentirme. Entonces, ¿verdad? Entonces, el juego diga, mejor no, diga no, pero entonces hay que evitar el no, buscar la forma de otras palabras. Y sí, yo digo que para mí es una refrescada para mí, o para todos los cristianos, de que no sé en qué estatus o en qué nos quedamos sirviendo a Dios, porque todos somos distintos, a unos más, otros menos, no con grado, sino con lo que debemos de servir a Dios. Yo, por ejemplo, yo llegaba a tal término que yo ya le fallé a Dios en el grado de cuando le oraba, cuánto le oraba, ¿sí? Entonces, sí hay ciertas cosas que Dios nos da. Entonces, hay gente que sabe alabar a Dios y no le está alabando a Dios donde debe de alabarle, buscarle, etc. O sea, cada quien tenemos los dones diferentes, ¿verdad? Y no nos estamos aprovechando, pero ya ahorita ya nos está preparando, porque ya cuando se termine la pandemia, que se va a terminar, entonces ahí vamos a ir a buscar la forma de trabajar, la nueva forma de trabajar para lo que Dios nos enseñó en la pandemia, porque va a cambiar muchas cosas de cómo adorarle, cómo buscarle, cómo hacerle en las cosas de Dios. Y más bien, pues en la economía, en la sociedad, no sé, en la educación. Pero nosotros, yo creo que va a poner la tendencia a hacer un cambio diferente a que Dios no le está gustando como lo estamos haciendo y que debe ser, como siempre he dicho, que está siendo.
Exacto. Debemos de volver a lo del principio, que era lo que veíamos en primera de Juan, ¿no? Lo que habéis escuchado desde el principio. Eso es. Y aquí menciona algo muy interesante el hermano Víctor. Dice que los que vienen para adorar en la casa de Jehová, y vienen para adorar, y la palabra que les da es de muerte, de juicio, o sea, no estás entendiendo nada, ¿sí? Entonces, ¿de qué habla? Pues de qué religiosidad. Esto ya lo platicamos al principio de Jeremías, cuando Josías es rey, Josías establece una reforma, porque Josías decide seguir a Dios de corazón, y entonces obliga al pueblo a restituir todas las fiestas, todo lo que Dios había puesto en la ley, los obliga a cumplirlo, pero ellos lo están haciendo de una manera nada más porque Josías dijo. Y o sea, como Josías dijo, pues hay que hacer. Pero en realidad no hay corazón en lo que están haciendo. Y entonces aquí es el reinado de Joacín, que es el hijo de Josías. Quiere decir que ha pasado muy poco tiempo. Esto es más o menos por el 600. Y entonces van a adorar, pero de una manera religiosa. Y como dice el hermano Víctor, toda la palabra tiene una aplicación para ti y para mí. ¿Qué estamos haciendo? ¿O estamos haciendo algo de manera religiosa, sin poner en realidad el corazón, sin tener nuestros ojos puestos en Cristo, allá lo que estamos haciendo así nada más como porque, pues es que así me dijeron en la iglesia que se tenía que hacer, entonces pues así le hago, ¿verdad? Pero en realidad ni sé por qué, ni para qué, ni entiendo, ni me interesa, o sea, pues así le hago y me ha funcionado y me va bien y pues así le sigo, ¿sí? Entonces creo que eso es lo que puede aplicar para ti y para mí. Adelante aquí en Zoom, no sé si está a mi tía Dora Alia, la que quiere empezar.
No, pues.
Dale.
No, pues.
Pues
qué más
bien. Francis ya dijo todo. ¿Qué dijo?
No, bueno, lo que a mí es que se me hizo interesante estas capítulos, pues, digo, lo que ya se estaba comentando y haciendo, pues no es algo fácil, o sea, pues es como ahorita. Te dicen, ve y ponte ahí en la plaza mayor y habla de todo, ¿no? O sea, de es pues más de algo muy difícil y pues, todo lo que tenía que decir y como Dios digo, a pesar de lo fuerte que estaba hablando también como sigo viendo esas oportunidades que Dios nos da siempre
pues, la arrepiente
no te va a pasar esto pero sin embargo muchas veces no hacemos caso.
Exacto.
Sí. Pues en general, yo fue lo que me llamó la atención. Este, mi madre ahorita no puede, no está aquí, está ahí con ella, pues no pudo ir, pero nada más está aquí.
Muy bien. Ok, está bien. Gracias, Nur. Hermana Nora. Sí, se cambió, pero ahí está.
No, sí entendí.
¿Perdón?
Sí entendí.
¿No quiere comentar nada?
No, no.
Ah, muy bien. Ya dijo todo Franci, ¿verdad? Ay, eso Franci.
Sí, quiero decir otra cosa.
Ay, quiere decir otra cosa, ¿no? ¿Cómo ven?
No, oh, ya.
Muy bien. Me faltó Marcos. Adelante, Marcos.
Sí, yo sí tengo un puntito.
Dos. Di uno, escoge uno.
No, los dos.
Bueno, funcionales.
Sí, han funcionado, porque los dos son de la Biblia y es lo mismo. Me llamó la atención el versículo 3, es el mismo que compartió Francia ahorita. Lo primero que me llamó la atención fue esta parte del versículo 3, que menciona quizá hoy en su ronca, no es como mal camino, me arrepentiré yo del mal que pienso tener por la mente de sus obras. Creo que Francis es la mayoría, entonces no lo voy a desarrollar más, porque creo que ya lo explicó. Pero esta parte como de quizá, o sea, era como quizá esperanzado, es como que a lo mejor, o sea. Entonces sí existe esta parte de. Obviamente hay un juicio, obviamente hay un castigo, obviamente hay una consecuencia que no puedes evitar porque pues eres, ahora sí que eres lo que tú te buscaste, entonces pues no se puede evitar, pero también hay misericordia, también hay gracia, también hay compasión y también tienes oportunidad hasta cierto punto, tampoco sí. Trato de ahí de intentar de a ver cuántas. Y lo otro fue el versículo 7. Dice, y los sacerdotes, profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en casa de Jehová. Y me llamó la atención una de esta parte de oyeron. ¿Sí? Habíamos ya quedado que cuando decimos, o cuando se usa la palabra oír, siempre nos estamos refiriendo a escuchar con atención o atender a algo que se me está diciendo. ¿Sí? Entonces, si una autoridad me está diciendo algo y yo lo escucho, porque estoy atendiendo a eso que me estaban diciendo.
Estás comprendiendo.
Ajá. En este caso, el usar esta palabra, el decir escucharon, que está diciendo que todos escucharon, significa que no solamente tuvieron una oportunidad, sino que entendían qué iba a pasar, o sea, ya eran más que conscientes de lo que iba a pasar, y a pesar de eso, pues, no quisieron. Entonces, esto para mí levanta la duda de cuántas veces ¿has tú escuchado qué es lo que debes de hacer que puede causarte incomodidad? O sea, puede causar que tengas que dejar tu comodidad o tu status quo de todo va bien así, no me está pasando nada, estoy cómodo, voy para arriba, me la llevo tranquilo. Y no escuchas, o sea, nada más así como que sí, ya sé, pero no lo hago.
No tienes.
Ajá. Entonces creo que es algo interesante. Y otra cosa, porque sí, como Franci. Eso mismo que decía de cómo Jeremías tuvo que hablar enfrente de todo el pueblo y luego que todos lo rodearon, me pinto esta imagen cuando hablan eso, y es una imagen que ya he tenido cuando estamos haciendo las cartas de Pablo, de que cuando él dice que oren por mí para que pueda predicar con de nuevo la palabra, porque iba a ir a juicio con Nerón y pues era un juicio, pues era una tribunal y iba a haber mucha gente de estatus o de rango alto, ¿no?
Entonces, así como que ore por mí para que pueda decir lo que tengo que decir. Sin...
Y todo se escuche.
Sí, y que no me dé miedo, o que no lo diga así como que...
Que lo tomen a bien.
Sí, pues más bien es para orando para ir a hacerlo correctamente, o sea, hacerlo como es debido. Y entonces esto para mí ya es otro ejemplo de que cuando tú prediques la palabra, cuando yo predico la palabra, siempre vamos a llegar a ese punto donde va a haber... Espero que nunca toque que nos rodeen, ¿verdad? Nunca se ponga así la raza alrededor de ti, a ver, dilo. Pero creo que sí va a llegar a ese punto donde va a haber gente que esté opuesta a ti o que simplemente esté buscando tumbarte, así estrictamente. Entonces, pues es duro, pero es lo que toca.
Algo también importante en cuanto a Pablo que comenta Marcos, es que Pablo no era un buen orador. Sí, y seguramente también eso era algo por lo que él pedía ese apoyo de oración, porque ciertamente iba a hablar delante de gente muy poderosa, muy importante, y al final su preocupación, creo yo, era más dar el mensaje de manera clara, de manera concisa, que a nadie le quedara duda y que pues se arrepintiera el que se tuviera que arrepentir. Eso es importante. Yo tengo una pregunta ya para... No.
Pero antes de que acabe el tema, espera, es que Fran quiere comentar otra cosa. Pero antes, adelante.
Bueno, es que ya le iba a comentar antes de que Marco dijera, pero ahorita con lo que Marco dijo, pues se mola mejor, que dice que oíste, ¿no? Entonces, que, o sea, así como hablar de nosotros en lo particular, nosotros escuchamos, conocemos la palabra, pero a veces no la tratamos. Y en eso se relaciona lo que yo voy a decir. Y es que iban a matar a Jeremías, como Luis les mencionaba, porque ellos decían, o sea, en el 11 dice, en pena de muerte ha incurrido este hombre porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos, ¿no? Entonces, ¿por qué le iban a matar? Porque se había dicho que en el 5 dice, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muere. Entonces, a veces se me hace súper, súper
fuerte.
Sí, porque ahí va para nosotros. Y a lo mejor para la gente que parece que es por allá, pero la verdad que
viene sí.
Mucho a la mente, que dice en Tito 2:3, hablando hacia nosotras como mujeres, ¿no? En las más grandes y también las chicas. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, cada vez que nosotros no hacemos algo de lo que nos pide aquí Dios como mujeres que nos toca hacer, hacemos que su palabra sea blasfemada, entonces necesitamos, o nos merecemos, pues,
ser apedreados.
Bueno, en realidad, porque esa es la ley, pero
por gracia te andas salvando.
Exactamente.
O sea, sí, para mí se
puede. Pero, aquí yo creo que lo más importante es que entendamos esta parte. Y que entonces de verdad estemos dispuestos a hacer las cosas que nos tocan hacer, porque eso es verdaderamente servir y adorar a Dios, ¿sí? Y pues lo que conlleva, o sea, de lo que el Señor nos miró, no me va a matar a pedrada, pero entonces debo de ser decente y vida y de ser agradecida y de ser hacedora de la palabra, porque eso es la verdadera adoración y el verdadero servicio. Yo aquí lo que quería comentar nada más, que no chequeé. En el 10, no sé si alguien lo checó, que no pueda contestar. Dice, y los príncipes de Judá oyeron estas cosas y subieron de la casa del rey a la casa de Jehová y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. ¿Por qué nueva? Sí, esa casa pues estaba construida desde... No sé si hubiera ahí antes que hubieran despojado y hubieran renovado la puerta, no sé, pero me llamó mucho la atención eso.
Yo sí leí, pero no hacía referencia nada a la palabra nueva. Más bien lo tomaban la mayoría de los comentaristas como el nombre del lugar. No sé por qué. Pero creo que sí debe tener un significado, ¿no?
Ahorita no sé, pero había un poco que eso, pero eso no es un caso, pero sí hablaba de las puertas, y las puertas tienen significado.
Sí, tienen significado.
Y a ver, la puerta no tiene un significado, eso.
Y aquí también algo interesante es que estaban en la casa de Jehová, o sea, porque habían ido a adorar, ahí estaban. De hecho, el 9 dice: ¿por qué has profetizado el nombre de Jehová diciendo: esta casa será como Silo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador? Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Dice: y los príncipes de Judá oyeron estas cosas. Y subieron de la casa del rey a la casa de Jehová. Y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. O sea, ahí ya era un juicio como tal, porque inclusive la realeza, que está hablando del rey, de los príncipes, de toda esta parte de la realeza, que también se subió y también tomó lugar, que realmente en las puertas eran los juicios. Sí, esto es súper, súper importante porque está hablando de un verdadero juicio que se le estaba haciendo a Jeremías. O sea, no fue cualquier cosa, no fue un mitin, no fue, o sea, no fue ahí un...
No,
fue un juicio con todo lo que conlleva un juicio legal, ¿sí? Para matar a Jeremías, no era cualquier cosa.
Sí, los obedientes les decían, ¿qué es lo que decía Francis? Pues sí, ahí sí muy obedientes. No, es que ahí en la ley de Deuteronomio dice que si alguien blasfema hay que apedrearlo.
Sí.
O sea, en eso sí muy obedientes y en lo que Dios les estaba mandando en ese momento, en eso, ¿no? Sí, a mí por último me gustaría comentar acerca de Jeremías. Vemos que dice lo que dice, vemos que en el versículo 12 dice: y habló Jeremías a todos los príncipes de todo el pueblo diciendo: Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Y luego en el 14 dice: en lo que a mí toca, he aquí estoy en vuestras manos, haced de mí como mejor y más recto os parezca. O sea, Jeremías estaba ahí y les estaba diciendo lo que Dios les había dicho, y sabía que lo podían matar porque les dice: estoy en sus manos, pues hagan lo que ustedes crean. Lo ridículo que dice: si me matas, tienes que saber que es sangre inocente. Pero al final Jeremías no está esperando que Dios lo libre. O sea, él está diciendo: yo sé que me puedes matar, pero yo te voy a decir lo que Dios me está diciendo. Y me quisiera regresar hasta el 1, el 1, 17, y lo quisiera leer en la NBI. Dice: pero tú, prepárate, ve, es Dios hablando de Jeremías, ve y diles todo lo que yo te ordene. No temas ante ellos, pues de lo contrario, yo haré que si les temas. Entonces, creo que esta es la motivación más fuerte que pudiéramos tener, el entender que Dios está diciendo: o les temes a ellos, o me temes a mí. O sea, tú tienes que decidir cuál es, a quién le tienes más miedo. ¿Sí? Y hablábamos en Jeremías 1 acerca de que sí es miedo como tal, sí es un temor. Creo que como cristianos hoy por hoy se nos hace un poco difícil conciliar la idea de que hay que temer a Dios. Pero lo puedes ver en la vida de David. David tiene salmos donde dice: Dios, tú eres mi escudo, tú eres mi refugio. Y luego tiene salmos donde horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y, o sea, concilia las dos cosas. Sabe que Dios es amor, pero también sabe que Dios es fuego consumidor y que su ira es tremenda. O sea, no es cualquier cosa. Y entonces tú y yo tenemos que vivir de esa misma forma. Ahorita decía Escuela de Ministerio que ya el temor no es nuestra motivación, sino el amor. Y yo estoy de acuerdo en que el amor es lo que nos debe de motivar, pero en Mateo 10, 28, si me acompaña. Es Cristo y dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, esta no es una enseñanza del Antiguo Testamento, es Cristo diciendo, si te da miedo decirles algo a ellos, acuérdate que hay un juez más grande que ellos, que puede hacer más que ellos. Y entonces, tienes que decidir qué te da más miedo, enfrentarte a Dios y decirle, no, pues es que les tuve miedo y por eso no dije lo que me dijiste. O decirles lo que tuviste que haber dicho y que te den cranky, pero llegar con Dios y decir, dije lo que me dijiste. O sea, tal como me lo dijiste, lo hice, me morí, pero pues, ¿qué crees? Ya estoy aquí. Entonces, valió la pena, estuvo bien.
Y es como estamos viendo, el propósito de Dios, así como el pueblo endureció, los cegó, los, ¿verdad? Por el propósito, hacia Jeremías le dio valor. Que este Jonás, ¿qué hizo?
Sí, huyó.
No, yo no voy. Que vaya a otro.
Aquí también es importante esto que mencionabas, en el caso de David y en el caso de Jeremías y muchos otros que vemos, ¿qué los llevó a ser obedientes a Dios? El profundo conocimiento que tenían de Él, el estar en su presencia, el conocerlo verdaderamente, entonces, eso fue lo que los llevó. O sea, exactamente, entonces, podía haber tenido temor Jeremías, seguramente sí, pero también pudo ser que no tuviera temor porque estaba muy consciente y ahora sí que menospreció su vida. Sí, o sea, si eso es lo que vale, que el pueblo escuche y se arrepienta, va, ¿verdad? O si eso es lo que yo tengo que hacer por amor a ti, porque tú eres Dios y porque a ti es el que debo de temer, está bien.
Sí, porque eso lo dijo después de que Dios tuvo, ya dio todo lo que Dios le
sí,
dijo.
Ya. Ahora sí,
los vio que, yo creo que vio las caras que estaban poniendo, para que haya dicho, ¿saben qué? Háganme a mí como mejor les parezca, o ya estaban murmurando por ahí. Y dijo, háganme a mí lo que mejor les parece. Pero ya les dije lo que tenía que decir.
El uno, bueno, en el 1.8 dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. O sea, bueno, decía, para librarte, dice Jehová. O sea, yo creo que sabía que lo iba a librar, ¿no? Porque ya se lo había dicho
pero,
aquí al principio.
Es que muchas veces
lo que pasa es que no marca un tiempo, porque no dice, te voy a librar siempre o te voy a librar hasta el fin de tu día.
Habló constantemente, estuvo hablando. Sí.
Es que en el 1.7...
Ya el último estaba bien enojado.
Con esta parte de que eres algo y que la muerte para ti no es lo último.
Sé que Dios en el 1.17 le está diciendo, dice, tú pues ciñe tus lomos y te levantarás y les hablarás todo lo que te mandaré. No temas delante de ellos, dice, no, él no temas, es porque yo, dice, porque, o sea, dice, no te temas, porque no te haga yo quebrantar delante de ellos, o sea, ¿sí? O sea, le está diciendo ahí, si no lo vas a hacer, te tomas, yo te voy a avergonzar, te voy a quebrantar ante ellos. Porque acá en el 1, estábamos en el 26, en el 26, lo que decía, en el 3, dice, quizá, ya Dios sabía, quizá, o sea, como diciendo, ya sé que no van a escuchar, pues dice, Dios está diciendo, quizá, oigan, o sea, ya saben, cuando somos de Gomorra, que iban a también. No. Bueno, subiendo 10. Bueno, te echan 50, 10. No había ninguno. O sea, es lo mismo. O sea, y luego eso lo apedreado, pues, ese es el Antiguo Testamento. Y son testimonios. Pero en el Nuevo Testamento, ¿a cuánto de los mismos apóstoles que estaban apedrearon y pedreados por no creer lo que Jesucristo testimonio? Entonces, todo esto nos enseñaron nosotros. El testimonio que hicieron anteriormente de Cristo, después de Cristo, entonces, yo pongo a pensar, cuando uno lee historia algo, y yo sí, te dice, no es este héroe porque murió por mí, por la patria, etc. O por América, ¿sí? Entonces, si tenemos porque sentimos, si sentimos algo por algo, sí, entonces yo digo, aquí debemos sentir, por eso te decimos de ellos, por lo que hicieron por Dios, entonces, tenemos que tener eso, o sea, sí. Porque antes había el amor de uno de los ciudadanos de la patria y morían cuantos. De hecho, sí hubo, porque esas revoluciones, esas cosas que hicieron a nivel mundial, de verdad que estamos dando beneficios, lo hicieron mundanamente. Pero ya espiritualmente, y está comprobado esto, con historias y con gente preparadísima, de que sí existió todas esas cosas, ¿sí? Más aparte de lo que está descubriendo, pero independientemente de eso, están enseñando a nosotros que actualmente, ahorita, ¿sí? Y para encima, en México, yo he visto testimonios de personas que desde que empezó a descomponerse en México con todas esas cosas negativas y malas, o sea, ni ellos los matan, nada más, ay Señor, perdóname, y los curan así, y ellos dan testimonio y dicen, otro cristiano más, y un cachazo y se va, o sea, hasta se salva sin rogar, Señor, perdóname, y ni el mensaje lo dieron, nada más con decir, oh Señor, sí, me porté mal o algo, y testimonios de ellos volvieron, con esa cuestión de la cuestión mala, muchos hijos de cristianos, de pastores, volvieron porque a lo mejor nada más, pero yo vi que se mucha gente que andaba desatrapada y volvieron. Entonces ahora yo digo, ahora para pues ya nos pasó este otro México. ¿Sí? Ahora a nivel mundial de esto. ¿Sí? Que nadie lo esperaba. Entonces, ya ahorita yo vuelvo a decir, o sea, ahorita ya están los cristianos, como aquí dice, y ponte en la puerta, los que van a los trabajadores, a los cristianos, los estaban muridos, ¿sí? Y eso de pedir son testimonios que hasta eso, gente, Dios preparó junto, como los apóstoles y todo eso, que gente ponen pues, pedradas por Cristo, que todavía ni aún si le creían. Ya había pasado antes de Cristo, ya pues después de Cristo, y ya pues ya muerto, crucificado, que no han entendido, que está la fecha. Que la fecha aquí estamos, pues, ese mensaje es para nosotros.
Exactamente. Bien, vamos a terminar y oye.